Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a Del campo a la mesa, este espacio de Radio Nacional de España que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Y para eso nos acompañan siempre dos invitados excepcionales. Hoy está con nosotros Francisco Iguacel, que es técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, técnico, ahora nos dirás en qué ocupas tu tiempo libre.
Muy bien, muy bien. Acabo de terminar mi fase de técnico del departamento y me acabo de jubilar hace 2 meses escasos.
Por eso tienes tan buen color.
Gracias, así es, así es.
Y está con nosotros también Roberto Alfaro, cocinero del restaurante Absintium, que acabáis de abrir nuevo ahora mismo.
Sí, así es, así
es. Hace unos días.
Hace muy poquitos días acabamos de abrir las puertas en el restaurante Absintium, en el Hotel Oriente, en el Coso, y la verdad que es un comienzo muy esperanzador.
Pues ahí iremos a verte, a ver qué recetas nos preparas, como hoy, que también nos vas a hacer una receta, seguro que muy rica y muy sencilla, ¿verdad?
Seguro que sí.
Bueno, Francisco o Paco.
Paco.
Paco. Paco, este año te van a dar el premio a la investigación y la innovación, te vamos a dar el premio a la investigación y la innovación agroalimentaria 2016 que por tercer año consecutivo entrega la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. ¿Cómo recibes este premio?
Pues ya te puedes imaginar, una ilusión grande. Después de una trayectoria de muchos años en la Diputación, pues es un honor para mí recibirlo.
La actividad técnica y profesional actual tuya han sido quizás los últimos 15 años los más destacables dentro de este
así
periodo.
Así es. Los últimos 15 años me he dedicado prácticamente al porcino, a la implicación ambiental de la fertilización, que son los dos ámbitos más importantes que me dedico, y a la gestión de los estiércoles ganaderos, que es un tema durísimo en el porcino, los purines del porcino.
Durísimo.
Esta es la palabra.
Durísimo. ¿Y cómo va esa investigación? ¿Y cómo va los purines?
Bien, la comunidad autónoma respecto al porcino es una oportunidad para la comunidad. Los cereales es el 60-70% de la alimentación del porcino, son los cereales. Y a la vez tenemos muchos cultivos capaces de reciclar los purines de porcino.
Los purines son los estiércoles líquidos del sector porcino.
Porcino.
Compuestos fundamentalmente por deyecciones, por aguas de lavado, por restos de alimentos. ¿Y por qué es tan difícil la gestión de los purines, Paco?
Muy bien, es un tema complicado el que me planteas. No es que sea tan difícil, el problema está en la separación que la ganadería industrializada e intensificada, como es el porcino, está disgregada de la base agrícola, La propiedad de la tierra no tiene que ver hoy nada con la actividad ganadera. Entonces, la actividad ganadera necesita hoy por hoy la actividad agrícola para reciclarlos, porque la depuración y los tratamientos son inaccesibles económicamente para el sector.
Y entonces, ¿la conclusión cuál es? Si hace falta, ¿está la agricultura preparada para esa...?
Afortunadamente, hoy hay herramientas capaces para poder utilizarlos como fertilizante adecuado. Uh-huh. En dosis, que es el riesgo del tema. El riesgo es la aplicación excesiva, sobre todo en los cultivos. Esto provoca un lavado, un lixiviado de nitratos a las aguas freáticas, que condiciona gravemente. No solo los purines, cualquier fertilización en exceso, ese es el riesgo.
Yo creo que durante los últimos años se han dado pasos de gigante, porque recuerdo hace, 15, 20 años, era un asunto de gran dificultad, de gran complejidad y además muy...
insidioso.
Muy insidioso, efectivamente. Sí. Bueno, España, con más de 25 millones de cabezas, nada más y nada menos, posee el 20% de la cabaña de la Unión Europea. Uh-huh. Esto es muchísimo, ¿no, Paco?
Muchísimo en España. El 50% de lo que tú acabas de citar está entre Aragón y Cataluña, y entre Aragón y Cataluña se reparten esa cantidad. O sea, que para que te hagas idea, un 25% de esa producción que tú acabas de decir nacional es en Aragón, lo cual es mucho. O sea, producimos muchísimo más de lo que necesitamos en Aragón y necesitamos una capacidad de sacar esta producción de carne, ¿eh?
Claro, son más de 3.600 millones de euros.
Es importantísimo. O sea, el sector porcino es clave en Aragón. Se supone el 60% de la producción final ganadera, uh-huh, y casi el 38% de la producción final agraria. O sea, es muchísimo.
De manera que tenemos que exportar muchísimo, supongo.
Esto es. España tiene que exportar prácticamente un 30%. En fin, prácticamente de cada 3 cerdos que producimos en España, uno tiene que salir. No tenemos capacidad de consumo mayor.
Roberto, del cerdo hasta los andares, ¿no?
Así es, así es.
Decía, no hace mucho nos dabas una receta con una parte concreta del cerdo, además del jamón, además de qué sé yo, de la paleta, que ahora mismo también en la zona de Teruel está tomando mucho auge. ¿Qué otras partes?
Pues a mí me encanta, por ejemplo, el codillo, que es una parte del cerdo que no está tan explotada como otras, pero es espectacular. Es más, si queréis, luego os doy una receta con codillo y para que lo podéis hacer en casa. Uh-huh. Y bueno, pues la pluma en los ibéricos, pero bueno, eso ya es otra historia, pero bueno.
Porque también en los últimos años se ha ido, no digo sofisticando, pero sí buscándole más aplicaciones a las diferentes partes del cerdo.
Sí, sí, yo creo que sí. Y aparte ya lo hemos acostumbrado a cocinarlo de otra forma también, que antes estábamos acostumbrados a disecar el cerdo casi para poder comerlo. Y ahora ya nos estamos acostumbrando a comerlo ya en su punto.
Uh-huh. Siguiendo con los purines, Paco, los malos olores, la emisión de gases de efecto invernadero, son problemáticas conocidas por ti, sobre todo en la gestión habitual de estos purines. ¿Tú crees que estamos suficientemente concienciados, el público en general, de la gran dificultad que está añadida, además al gran éxito y la buena gestión de esos miles y miles y millones de cerdos que tenemos?
Pues la verdad es que creo que no. Nadie queremos ver nuestro patio de atrás. Nadie queremos. Ni de nuestros propios residuos, ni de los de la ganadería. No estamos concienciados. Deberíamos de estarlo. Y después acabas de comentar el problema de malos olores. No tenemos mucho problema. No tenemos mucho problema, pero algunos problemas concretos los hay ya. Porque, claro, en las zonas de turismo, sobre todo, roza un poco, choca un poco la producción porcina con la actividad turística.
Pero quizá en Teruel sí que se está haciendo un inteligente desarrollo, porque están planteando el que el turismo vaya precisamente a las zonas en las que no hay granjas.
Podría ser interesante. En Aragón hay pocos sitios donde el porcino no haya llegado a todas partes ya, ¿eh? En fin, la verdad es que el desarrollo del porcino debe estar ligado a la actividad agrícola. Es imprescindible. No hay desarrollo del porcino sin sector agrícola que recicle los purines. Hoy es así.
Bueno, ¿algún problema más medioambiental con el que nos tengamos que enfrentar a partir de la cría de cerdos?
Sí. El problema ambiental que hoy está y que, en fin, me alegro que me lo preguntes, es el de las zonas vulnerables a la contaminación de nitratos. Ese es el primero. Posteriormente vendrán los problemas ambientales atmosféricos que has citado y quizá algo ligado al suelo, pero menos. El primero y más importante, se llaman así, zonas vulnerables ligadas a la contaminación de nitratos de origen agrario, igual ganadero que agrícola.
Claro. ¿Vamos con esa receta, Roberto?
Sí.
Venga, okay. Pues déjanos que te hagamos la música de bienvenida y nos lo cuentas.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo decías que se llamaba la receta, Roberto?
Bueno, pues hablando de cerdo, ¿no? He pensado, bueno, mira, podemos hacer un codillo caramelizado con mosto y uvas.
Hombre, qué bueno.
Que acabamos de pasar también la vendimia, igual claro. Nos queda un poquito de mosto congelado o algo que habíamos congelado, igual puede ser un momento bueno para hacer esa receta también. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer con el codillo es sobre todo quitarle la piel al cerdo, al codillo de cerdo, y lo cocinamos cocido sobre 2 horas y media a fuego lento en una perola que tenga mosto y agua, a partes iguales. Y una vez que lo tengamos cocido es cuando lo debemos retirar, enfriar, y lo deshuesaremos para que ya sea un plato ya de domingo.
Todo para comer.
Todo para comer. Y bueno, y luego y ahí lo que haremos es tener siempre una crema de patata hecha en casa, rica, y ponerla de base en un plato y el codillo meterlo al horno, lo caramelizamos con un chorrito de mosto y entonces lo asas ahí como 15 minutos o así y entonces va a salir muy brillante dado al mosto. Y
¿Con el horno precalentado?
Sí, siempre con el horno precalentado.
¿Y
sí,
a cuántos grados?
A 180 grados, unos 15 minutos y el codillo va a salir muy brillante porque tiene mosto y el mosto lo que hace que brille y luego va a salir una peliculita crujiente arriba. Entonces lo pondremos encima de la patata, del puré de patata que habíamos hecho previamente, el codillito, luego una rodajita de uva que pongamos para decorar y reducimos el jugo del agua y la cocción del codillo y el mosto, ahí tenemos un plato espectacular en cosa de poca preocupación enseguida.
Claro, con esos platos se nos olvidan los purines, Paco, es normal.
No hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Está ligado, la producción ganadera está ligada. Para que os hagáis así, en fin, para que el público se haga idea, solo es la ganadería capaz en su eficiencia de producción de alimentos de aprovechar un tercio del nitrógeno que está en la proteína que se le suministra. O sea, dos tercios necesariamente hoy están en sus residuos.
¿Podemos hacer algo, el común de los mortales, por eso, salvo seguir exigiéndole, entre comillas, claro, a la administración que siga investigando, que siga trabajando para conseguirlo?
Así es, seguir ensayando, seguir investigando. La investigación ha hecho posible que hoy haya, como te decía antes, métodos de medición de nitrógeno en este. Y entonces se pueden aplicar mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque se ha invertido en investigación.
La ciencia y la investigación requiere su tiempo. Esto no es rápido, ¿verdad, Paco?
Claro, lleva su tiempo.
Pues muchas gracias, Francisco Iguacel, técnico del Departamento de Desarrollo Rural, recientemente jubilado, pero que además este año la Alianza Agroalimentaria Aragonesa le entrega el premio a la investigación y la innovación de este 2016. ¿Una cosa más, Paco?
Sí, podría hacer primero agradecer, como no puede ser de otra forma, ¿verdad?, el premio, y hacerlo extensivo a mis compañeros del Centro de Transferencia, a los compañeros del Centro de Investigación, al área a la Unidad de Suelos y Riegos del CITA y al Laboratorio Agroalimentario, sin los cuales no hubiera sido posible todo este bagaje que a Dios gracias pues me ha llevado a este momento.
Sin duda, siempre es interesante que sea el propio gremio el que te dé un premio, ¿verdad, Paco? Siempre.
Exactamente.
Se agradece
el
muchísimo.
Reconocimiento siempre es de agradecer.
Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, que seguro que nos vienes a ver otro día.
Cuando queráis, aquí, a vuestra disposición. Muchas. Ahora tengo mucho tiempo, o sea que para esto estamos.
Muchísimas gracias. Roberto, chef del restaurante Absintion, muchas gracias y será hasta la próxima también.
Muchas gracias, cuando queráis.
Y a todos ustedes, amigos, hasta siempre.